Estás en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web, en radiocolores.es, ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Un saludo a todas las personas que nos estáis escuchando, ya sea a través de la radio analógica o de internet. Esto es Gente Inquieta. Gente Inquieta es un programa que estuvo hace unos años en las ondas de Radio Colores y que es un programa promovido desde los Centros de Acción Social de Palencia, ¿no? Hace tiempo un grupo de personas autónomamente preparaban ellas el programa y venían aquí a las ondas. Bueno, se había quedado un poco parado, pero ahora ha vuelto a resurgir. Esta gente inquieta que nunca ha parado, pero que ahí está, ha vuelto o va a volver a las ondas. En este caso, la iniciativa ha partido de un proyecto que se está realizando en los centros sociales, que en concreto parte de las prácticas que está realizando Inés González. Buenas tardes, Inés.
Buenas tardes.
Inés, ¿haces educación social?
Sí, ahora mismo estoy haciendo las prácticas de cuarto de carrera aquí en el CEAS José María Fernández Nieto.
Y estás haciendo las prácticas y al mismo tiempo estás haciendo el trabajo de fin de grado,
exacto,
¿no? Que va de...
De la soledad en personas mayores. Por eso estoy haciendo este programa de radio que me lo propuso mi tutora de prácticas, que es Arancha, que hace un tiempo lo hacía en este programa y me dijo, ¿por qué no lo continúas haciendo tú? Entonces yo dije que sí, que me apetecía, y ya que mi trabajo de fin de grado lo estoy haciendo sobre la soledad en personas mayores, pues aproveché y se lo propuse y me dijo que sí.
Vale. ¿Y han empezado? ¿Has hecho un trabajo? ¿Has convocado a este grupo de gente que tenemos hoy aquí? Y habéis preparado un programa para hablar sobre ese tema.
Sí.
Si te parece, vamos a dar la palabra a las participantes. Digo las porque son todas mujeres las que tenemos aquí. ¿Los chicos no han querido participar o...?
No, han salido casi todas mujeres.
Bueno, pues voy a darles la palabra y se va a ir presentando cada una su nombre y, bueno, pues a qué curso, en qué cosas participa en los centros de acción social. Voy a abriros micro y empezamos. ¿Quién empieza?
Pues yo, por ejemplo, soy Flora, participo en el centro de Fernández Nieto y estoy haciendo, estoy en el servicio social, educación, inteligencia emocional, y me encuentro muy bien con la profesora y ahora Inés, que nos ha propuesto esto, pues a la primera, dijimos, bueno, pues sí. Vamos a participar y por lo menos le ayudamos un poco a ella.
¿Y es tu primera experiencia en la radio, la primera vez que vienes?
Bueno, sí, ya hace muchos años estuve otra vez aquí, pero ya hace mucho.
Bueno, no será la última, os vamos a fichar para Gente Inquieta.
Vamos a ver.
Hay un micro que está haciendo por ahí un poco de ruido.
Sí, yo soy Juani, también voy al Centro Social de Fernando Nieto, voy a Inteligencia Emocional. Y también cuando nos propuso Inés hacer este trabajo, la verdad que sí que me apetecía hacerlo. Me siento muy a gusto de venir.
Yo soy Isabel y también soy del Centro Fernández Nieto. Y entonces, voy a la de las mujeres, voy a Tai Chi también y... Y a otra cosa que ahora no me acuerdo. Tengo otras actividades allí. Y bueno, por supuesto, ya llevo muchos años yendo a ese centro y desde luego me encuentro muy, muy contenta. También voy a psicología, perdón, es que se me había olvidado eso. Y bueno, pues estoy encantada y por supuesto encantada de colaborar con Inés y en este programa.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Begoña, soy del Centro Social del Ave María y estoy en la actividad de Activa tu Mente. Estoy aquí para poder ayudar a Inés en su proyecto de fin de grado, de su carrera. Que tenga mucha suerte con este programa. Encantada de colaborar con vosotras.
Bueno, yo soy Pilar. Vengo del Ave María también y estoy haciendo actividades, voy a gimnasia y poco más. y vengo para ayudar a Inés también. Gracias.
Bueno, yo soy yo, la otra Isabel. Bueno, a mí esto me pilló con un poco de rebote. Yo estoy apuntada en el CEAS de Miguel de Unamuno, pero yo hago la actividad de paseando por la ciudad, por Palencia, y estoy encantada. Entonces, yo esto, nuestra monitora, Elisa, nos puso un WhatsApp, que si sabíamos, si conocíamos a gente, personas mayores que hubieran vivido en soledad o hubieran estado en soledad o en presente o en pasado. Entonces, pues yo dije que a mí no, que yo no conocía nada, pero que a mí si había que colaborar, que no me importaba colaborar. Entonces, pues me llamó Raúl y me dijo, oye, que si quieres sí, aunque no seas una persona mayor, bueno, ya soy mayor, pero vamos, no me considero bastante mayor. Y me dijeron que sí, que podía colaborar, porque a mí la radio, pues me gusta mucho. Y el tema este, pues aunque no he tenido personalmente familia, ahora mismo están fallecidos mis padres, pero vamos, he conocido personas que han vivido en la pandemia, pues mucha soledad. Entonces yo creo que podía colaborar y la radio pues me entusiasma.
Pues nada, te fichamos ya para Gente Inquieta, ¿eh? Y ahora luego te firmas el contrato.
Ahora yo soy Ángeles, también vengo de la Ave María y a mí me lo propuso la asistenta social, la Sonia, que si quería participar y yo le dije que sí. Y ya después, cuando conocí a Inés, pues me encantó porque es de mi tierra y me ilusionó mucho. Y es la primera vez que vengo a la radio.
Bueno, pues ya las hemos conocido a ellas. Vamos a poner un poco de música porque enseguida vamos a ver el trabajo que han hecho. Vamos a ver, no, vamos a escuchar y lo vamos a ver con el corazón. Bueno, pues Inés, cuando quieras, el programa es tuyo.
Pues muchas gracias. Pues debido al aumento de la esperanza de vida, se está provocando un incremento de la población, en específico de las personas mayores, un colectivo que se encuentra en vulnerabilidad y en exclusión social. Uno de los síntomas que provocan esta vulnerabilidad y exclusión social es la soledad. Y es que el ser humano es un ser social que tiene la necesidad de pertenecer a un grupo, establecer vínculos sociales y comunicarse con otros. Si no se establecen esas relaciones, da como resultado la soledad, un sentimiento de tristeza y sufrimiento para la persona que lo sufre. Ese malestar emocional es muy característico de las personas mayores, ya que con el envejecimiento se van dando situaciones relacionadas con la soledad, como es la jubilación, la muerte de un familiar o la discapacidad. Y ahora me gustaría preguntarle a nuestras invitadas, pues ellas cómo se sienten. Ellas, no sé si prefieren vivir solas, con pareja, con sus hijos o familiares.
Yo de momento vivo con mi marido y estoy encantada. Ahora, luego después, si llega el momento, pues no sé con quién preferiría la familia. Pero si no puede ser con la familia, pues yo qué sé, lo pensaría. He oído hablar muy bien de estos gente que está en los apartamentos, que viven en comunidad. Eso puede ser que a lo mejor, no lo sé, pero me inclinaría a lo mejor por una cosa de esas.
Pero ante todo la familia. ¿Estén los demás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Yo estoy de acuerdo relativamente. Yo si el día de mañana me quedo sola, viuda, porque ahora mismo vivo con mi marido, mis hijas son independientes, yo pienso que no tengo por qué dar qué hacer a mis hijas. Entonces, existen una serie de sitios que están muy bien acondicionados y no pienso que me pueda encontrar en soledad, porque yo sigo teniendo mi familia, me pueden llamar, me pueden ir a ver y yo no tengo por qué dar qué hacer a mis hijas en principio, desde luego. Pero bueno, No, todavía no ha llegado el momento. Ya veríamos a ver. Pero
lo que yo digo, que a lo mejor llegando el momento sí, ya te lo planteas. De qué
puede ser.
Puedes...
Pero mi intención de entrada, claro, no. No, no.
Yo vivo sola, la verdad, y pienso que los hijos tienen su vida y no tenemos por qué molestarles.
Efectivamente.
Y mientras uno esté bien, pues tienes que buscarte tus actividades y la manera de poder salir mientras uno pueda. Y yo la verdad pienso que tengo que acostumbrarme a vivir sola porque así es la vida.
Eso pienso yo también, que yo también vivo sola. He hecho mi vida, llevo muchísimos años viuda y yo mi hija, por desgracia tengo solamente una hija, yo tenía dos hijos, pero bueno, uno ya falleció y ya quedó sola, pero yo tengo que acostumbrarme a vivir sola. Mi hija tiene que hacer su vida, tiene su marido y tiene su hijo. Yo el día de mañana con ellos yo no quisiera ir a vivir, no. Yo no quisiera ir a vivir con ellos. Hay muchas cosas que se pueden ir. Por ejemplo, hay residencias. Hay también gente que puede escogerte y pueden vivir contigo.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Hay la soledad, cada una la vive a su manera.
¿Eh?
Sí, yo sí pienso eso, llegando que cada uno la soledad sí, sí, la vive a su manera.
Llegando el momento, luego después ya lo piensas y dices, bueno, a lo mejor pensaba de esta manera, sí, pero mira, sí, ahora... Me inclino por esto,
sí,
porque yo a lo mejor digo que me gustaría con mi familia, pero llegando el momento, digo, no, mira, he pensado que es mejor para una residencia, pero igual estoy ahora pensando en una residencia y luego llega el momento y mi familia me acoge bien y digo, pues mira, ¿dónde voy a estar mejor que con ellos?
Yo,
luego después ya...
yo no pienso tampoco.
Yo así no pienso eso. No, yo, por desgracia, ahora tengo aquí a una hermana, se quedó sola la pobre. Ella perdió antes de que se matara su marido, porque mi cuñado cayó por unas escaleras y se esmucó. Y llevaba 15 días ingresada aquí, mi hermana, en una residencia. Ella la tuvimos que traer, bueno, fue mi hija la que se ha hecho cargo de su tía. La tuvimos que traerla para aquí y ahora pues ella ha perdido su cabeza y ella, pero está, hay días que ella quiere marcharse para su casina. Y ella quiere marcharse para su casina. Y ya, bueno, ya,
es que
pero como ha perdido la cabeza, claro, ya no...
Ese es otro tema.
Claro.
Efectivamente.
Es que mientras te puedas valer, estás eso mejor en tu casa.
Efectivamente.
Estamos hablando de temas diferentes, sí, completamente.
Claro, sí. Eso es.
Mi madre, por ejemplo, vivió hasta los 88 años. Ella vivió sola porque mi padre murió, estuvo sin él 20 años. Y ella nunca, y somos cuatro hermanos, la única que estoy aquí en Palencia soy yo. Y yo, mamá, con mis hijas, no, mamá, que no, cógete una señora, que yo estoy muy a gusto en casa. Ella siempre ha estado ella sola.
Sí, sí, sí.
Y ella salía con amigas o sola, se bajaba, se iba a misa, se iba al rosario y nunca tenía problemas. Ahora, como te pierda la cabeza...
Ah, claro,
ahí la duele, ya. Ahí la duele, ahí
eso
la duele.
Eso es,
estamos hablando de otro tema que ya no es la soledad.
Eso es,
yo pienso que es así, sí.
Ahora, encaminando un poco, me estáis hablando de que estáis de que personas que viven solas, sí, ¿me podríais definir qué es la soledad para cada una de vosotras?
Pues para mí la soledad es la tristeza, es la inseguridad.
Yo para mí no hablo porque en realidad nunca me he sentido sola. O sea, la edad que tengo, me considero dentro de lo que cabe joven, ¿vale? Estoy separada, me llevo bien con mi ex, tengo dos hijos y no me he encontrado sola en ningún momento. Yo sí que me busco mi vida de decir mis actividades, voy a yoga, voy a gimnasia, voy a Activa tu Mente, o sea, me apunto a actividades para no estar sola, voy a ver a mi madre que tengo en una residencia de ancianos que lleva 8 años. O sea, quiero decir que también depende la soledad como la vea cada persona. Influye mucho también cómo sea la persona.
Yo opino que la soledad, lo mejor de todo es cuando es elegida, quiero decir. Yo desde luego, hoy por hoy vivo con mi marido, pero desde luego yo no me iría a vivir con mis hijos. Los quiero mucho y ellos me quieren mucho a mí, pero ellos tienen que vivir su vida y yo tengo que vivir la mía. Yo tengo un grupo de amigas y amigos que vamos al cine, vamos al teatro, hacemos muchas actividades, vamos a clase, vamos, tal. Entonces yo viviría sola mientras pueda. Y desde luego, a mí me gustaría, yo este proyecto que hay de viviendas estas en comunidad y todo esto, con servicios comunes, pero luego cada uno tiene su habitación y eso, desde luego para mí sería lo ideal. Porque desgraciadamente las residencias, bueno, las habrá buenas, pero yo los casos que yo conozco son morideros prácticamente. Y bueno, no se atiende a las personas mayores ni se les respeta. Entonces no estoy de acuerdo para nada.
Pues yo la soledad la he superado también. Hace ya bastantes años que me quedé viuda, lo pasé muy mal. Estuve yendo a un psicólogo 3 meses, a una psicóloga. Terminé por dejarlo porque me encontraba muy mal. Cada vez que iba lo pasaba peor y peor y peor. Lo he superado y ahora vivo sola. Tengo aquí en Palencia 2 hijas y estoy muy contenta con ellas, pero ellas que hagan su vida. No quiero, mientras pueda, no quiero influir en nada en sus vidas. Y estoy muy contenta porque voy a actividades y estoy muy bien sola, de momento. De momento, lo que pase de aquí para allá, que a lo mejor
sí,
no lo sabemos.
Hay que diferenciar un poco la soledad deseada y la soledad que te imponen, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, la soledad es que tú la quieres, como muchos me estáis contando, porque tenéis esa situación y vosotros queréis, pero luego está una soledad impuesta que muchos pues tienen que vivir solos por fuerza,
sí,
porque
mira,
no
yo,
les queda de otra.
Yo muchos años, muchos, si te hablo de 4, 5 o 6, lo pasé fatal, porque no quería salir, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, pero luego he recuperado y me he hecho la idea que tiene que ser así. Y desde entonces, pues bueno, pues estoy muy tranquila porque visito a mis hijas, ellas me visitan a mí todos los días si hace falta, y estoy muy contenta como estoy, porque las tengo, pero cada uno en su casa.
Cada uno en su casa.
Y las personas estas que se sienten solas, vosotras o conocidos que tengáis, ¿por qué crees que sienten esa soledad? ¿Cuáles son las causas?
Pues porque no tienen aficiones, no tienen, pues eso, no tienen ganas, no se esfuerzan tampoco por decir, pues me voy a apuntar a esta clase, mira, si a mí me gusta leer, a mí me gusta ir al teatro, me gusta, pues siempre encontraré amigos y amigas, vecinos que les guste lo mismo y que se puede compartir y se puede vivir perfectamente. Yo para mí, desde luego,
pero
no es ningún problema.
Yo creo que también la soledad hay que tener mucho cuidado. Para mí la veo como a veces como un aislamiento voluntario o involuntario, y que puede afectar a la salud física y mental. Entonces, el que no es voluntario hay que tener muchísimo cuidado. Cuando le decimos, es que ¿por qué está sola? Bueno, pero es que a lo mejor la familia la ha abandonado, los hijos pasan olímpicamente, la tienen en una residencia. Hola mamá, vienen los domingos, ¿qué tal? Te llamo por teléfono, muy bien, hala, ya está. Entonces, esa persona, aunque esté acompañada en una residencia, se ve sola. Entonces ahí le va comiendo la mente, y puede
eso
llegar a una depresión total. Entonces hay que distinguir también eso, entre voluntaria, lo que decimos, y la que no es voluntaria, cree que es voluntaria y no le gustaría que fuera voluntaria, pero ella se lo cree, se quiere pasar por eso y es muy complicado.
Claro.
Hay que ver las causas fundamentales de esa soledad.
Claro.
Sí.
Es que
creo también que debe ser la persona misma. La misma persona como afronte ella las cosas, ¿vale?
También.
Porque, por ejemplo, yo tengo a mi madre, que hace 23 años falleció mi padre. Entonces, la quisimos apuntar a los centros sociales, no, hacer actividades, sí, jugar a las cartas, lo que sería. Nada, quería tenernos como una piña todos los hijos allí. Somos 7 y eso tampoco podía ser.
Eso no puede.
Estábamos trabajando, lo cual la cogimos asistenta social. Era mala la asistenta social. Cogimos por el ayuntamiento otras por horas, cogimos empresas privadas, tampoco todas eran malas. Mi madre quería los hijos para ella, ¿no? ¿Entiendes?
Eso
entonces
es,
ya depende, bueno, de cómo sea
cada persona.
Ella no quiere apuntarse a nada, solamente tiene el egoísmo de los hijos.
No,
y
no,
al final terminó la residencia porque ni una de pago, ¿ves?, ni una privada, ni... Exactamente una mañana, tarde, día y noche, y optamos, porque como era tan orgullosa y tan absorbente, claro, pues entonces terminó la residencia, que ella está encantada, está muy contenta. Todos los días tiene la visita de sus hijos. Nos ponemos entre los hijos de acuerdo y vamos a verla. O sea, no la falta ni un día la visita, a no ser que alguien esté mal. Y ella, son, mi madre tiene la suerte que está en una residencia de 34 personas, ¿vale? Es como una comunidad. Entonces, está muy bien, está muy contenta, le gusta la comida, es muy exagerada con la limpieza, o sea, y ella sigue limpiando allí, muy ¿vale? Bien. Y tiene 91 años, o sea, que está encantada. O sea, te digo que...
Es un sentimiento muy subjetivo, yo creo.
Ya depende de lo que sea cada persona que quiera, claro, o no quiera.
Sí, sí, hay mucha diferencia. Una residencia de pocas personas, digamos.
De 200 que una de 30.
Exactamente.
Ya, pero también...
Entonces eso sí pues, es como una comunidad. Claro. Digamos, siempre te acoplas mejor con unas personas que con otras, pero eso sí es... Yo, por ejemplo, me gustan las de los pueblos, que son gente, bueno, pues que están en su pueblo, que salen a tomar el sol o que salen, eso, se conocen de toda la vida, entonces son... Poca gente en la residencia, eso sí, pero en estas residencias grandes, vamos, yo no quisiera, digo, el día, yo les digo a mis hijos, y digo, el día que esté tonta y no me entere, me llevaréis donde sea, pero yo por mi, digo,
vamos, yo soy partidaria de ir a
mi casa mientras pueda.
Entonces, por lo que estamos viendo, una de las causas son las relaciones familiares que tenga la persona con su familia. Otra cosa que yo he estado viendo es el estado civil, eso, que si estás casada o no. Eso influye mucho que no esté tu pareja de toda la vida, ¿no?
Sí, hombre, eso muchísimo. Bueno, estás acostumbrada, estás siempre con él y llega el momento que te encuentras sola y entonces yo creo que se te cae el mundo. Sí. Hasta que luego después empiezas a reaccionar y dices, bueno, es así la vida. Y ya yo creo que te empiezas a relacionar con gente, vas a clases como vamos nosotras... Y ya, yo creo que poco a poco, aunque no olvides, pero te vas olvidando.
Pero es que hay veces también que yo oí una frase que yo la oí hace muchísimos años, yo era muy joven, y dicen que no es soledad peor que la de dos en compañía. Y resulta que es que a veces, pues a ver, con la pareja, por la razón que sea,
se aísla.
Porque uno se aísla, uno nunca quiere salir, uno nunca, no hay aficiones comunes, y entonces... ¿Qué pasa? Pues que te tienes que fabricar un poco tu vida, pues eso, con amigas, con esto, y compartir eso. Ir a clases, ir al cine, ir al teatro, a ver exposiciones, a ver... Entonces te tienes que montar tú la otra vida, porque es que si no es imposible. O sea, si no es estar siempre discutiendo y siempre de mala manera.
Yo la verdad sí que he experimentado alguna vez la soledad. A veces me he encontrado, no es que me encontrara sola, pero he estado de bajón. Aunque tengo a mis hijos que se preocupan mucho de mí, pero tampoco quiero molestarles. Y tengo una vida, lo que he dicho antes, muy activa, pero también he tenido mis bajones. Hay veces que por la tarde, sobre todo en invierno, se me cae la casa encima.
Claro.
He tenido que salir a dar una vuelta, aunque no fuera nada más que por el barrio, para llegar de otra manera a casa, porque estaba acostumbrada a tener siempre a mis hijos, que tengo 6, a tener a mis hijos conmigo. Y cuando la pandemia ya, he tenido temporadas que me he pasado sola. Me he pasado sola no por mis hijos, porque no podía verles, ni podían eso. Pero al estar acostumbrada a tener tanta familia y estar juntos, lo he pasado mal.
Claro, aquí estamos viendo la importancia que estáis hablando de las relaciones familiares, la pandemia que hubo, que no podéis acceder a contactar ni a ver a vuestros hijos. También una causa que he estado viendo mucho es la salud. No es lo mismo una persona que esté sana, que tenga movilidad, a una que no lo tenga.
Desde luego, sí.
Y luego también los recursos económicos. No muchos pueden... Las actividades que vosotras hacéis, otros no se lo pueden permitir. Entonces el recurso económico también es una de las causas importantes a la hora de tú sentirte sola o por lo menos acompañada.
De acuerdo, sí.
Y ahora también hablando, ¿quién crees que la sufre más, las mujeres o los hombres?
Yo creo que los hombres. Claramente los hombres lo viven peor, ¿eh?
Sí. Yo no sé qué decirte, ¿eh? Yo lo veo muy subjetivo, ¿eh?
Yo no sé.
Yo lo veo como... Hay hombres que lo pasan muy mal, hay mujeres que lo pasan muy mal y
y hombres que de maravilla y mujeres de maravilla. O sea que...
Exactamente.
Yo no veo que sean más unos que otros, ¿eh? Yo, por lo que yo veo, vamos, a lo mejor estoy en otro mundo yo ahora mismo, me muevo en otras edades. Entonces, pues, no lo sé.
Pero... Yo estoy de acuerdo también, claro, que sí. Depende hombres o mujeres, sí, sí. Depende de cómo sea cada persona.
Sí, sí. Yo conozco mi pueblo, personas que están también. Hombres, que están hombres solos y lo llevan muy mal. Y yo creo que lo pasan peor los hombres solos, viudos, que las mujeres.
Bueno, yo desde mi punto de vista también creo que sufre más la soledad del hombre. Porque las mujeres salimos hacia adelante, somos más fuertes y tenemos luego nos echamos amigas y salimos más. Pienso yo, es mi manera de pensar, que oye, que igual hay hombres que no lo sufren tanto la soledad.
Yo creo que los hombres son muy muy dependientes, o sea, se vuelven totalmente dependientes de la mujer mientras vive la mujer y mientras está el cabal y les gusta, eso es muy cómodo, tenerlo todo en su punto, tener su comida, tener su vida organizada. Pero yo creo que, dado el momento, vamos, yo es que además hablo de, por ejemplo, tengo un hijo que se quedó viudo a los 49 años, cosa que es muy triste y todo eso. Entonces, yo le veo, a ver, sí, tiene alguna amiga, tiene edad, pero yo le veo que le es muy difícil encauzar su vida y tal, y entonces, bueno, y por supuesto ya, y digo con esa edad, así que con personas mayores yo creo que lo llevan francamente peor los hombres.
Yo para mí, yo creo que ¿por qué tiene que ser distinto un hombre de una mujer para llevarlo mejor o peor?
Sí, señora.
Eso dependerá de lo sensible que sea uno. Decir, o sea, que cómo lo sientas ahora, si ya procuras decir esto pasó y quieres, pues...
Yo creo que somos más abiertas las mujeres que
sí,
los hombres.
Yo me parece que...
Nos defendemos mejor, yo creo que sí. Nos defendemos mucho mejor las mujeres que los hombres.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Flora, totalmente.
Claro, es que yo no sé por qué tiene que ser pasarlo peor un hombre que una mujer.
Exactamente.
Depende de lo sensible que seas, pues
bueno,
a lo mejor,
por supuesto,
de acuerdo.
Eres muy decaído, sí, sí. Eres muy triste, no sé, que no eres tan valiente.
Bueno, pero...
Pero yo para mí no distingo un hombre... De la soledad no la distingo, de un hombre o una mujer.
Estoy de acuerdo total con Flora.
Yo, por ejemplo, oí decir a Peridis hace unos días que pues habla en la radio como y tal, y siempre dice yo me fijo mucho en esto. Dice, hay actividades, presentación, cuando voy a presentar un libro, cuando voy a dar una charla, cuando eso. Dice, 90% mujeres y 10% de hombres. Dice, ¿dónde están los tíos? Lo dijo así en su lenguaje, claro. Como es él. Sí. ¿Dónde están los tíos? Y es verdad, o sea, tú vas a una presentación de un libro y en clases, vamos, yo voy a clase de Aquagym y somos 20 mujeres o 20 y tantas y un hombre.
Pero eso es distinto. Eso es distinto a llevar la soledad de un hombre y una mujer. Sí. Eso es completamente distinto. De que a lo mejor las mujeres acudimos más a las actividades.
Claro, pues eso por eso, pues por eso
más
llevamos...
a las actividades. Pero la soledad para un hombre y una mujer, yo creo que depende la fuerza que tenga un hombre y la fuerza que tenga
una
mujer.
Que sí, pero está demostrado, o sea, se ve en todas las clases y en todo lo vemos que somos muchas más las mujeres. ¿Por qué? Porque somos más participantes, participamos más en todo, tenemos más curiosidad, más seguimos aprendiendo, seguimos... Eso yo para mí, o sea, somos mucho más activas.
Pero mira, es que los hombres acuden más a deportes... Acuden más a otras
actividades.
A jugar la partida en el bar y a lo mejor.
Pues bueno, ya está, se entretienen un rato y ya está.
Bueno,
estoy de acuerdo también con mi compañera, que acuden más al deporte y sobre todo al bar.
Sí.
Bueno,
sobre
hombre,
todo al bar. Entonces,
ya
es que ellos
dependerá.
No quieran apuntarse a actividades porque se pueden apuntar. No les niega a nadie que se apunten a sus actividades, ¿no? Lo que pasa es que muchos no quieren. Y claro, nosotras a muchos les hemos hecho muy dependientes. Por eso, en cuanto falta a la mujer, pues ya se ven, se ahogan en un vaso de agua. Pero es porque ellos tampoco han hecho nada por sí mismos.
Sí, y otros, claro. Otros resucitan cuando falta la mujer.
Bueno, ellos se buscan otra, o enseguida se casan o se juntan.
No, ya no es que se casen, no, es que dices, vamos, esta persona cuando iba con su mujer no le veías nunca y ahora se ha quedado viudo y está haciendo todas las cosas que no hacía con la mujer y viceversa.
Bueno, también hay mujeres que también parece que estaban muy bien de matrimonio. y luego
antes de acuerdo, de hacer el año, totalmente. Pero bueno, yo creo que eso ya nos desviamos de la soledad.
Yo ahí lo que veo es eso, que no hay, que muchas parejas, pues eso, quiero decir, no tienen las mismas aficiones, no hay aficiones en común, claro. Y entonces, pues ahí viene, de ahí viene el problema.
Claro.
Me estáis hablando de las actividades que estáis acudiendo, ¿no? Que algunas, que vais, todas vais a acudir a los CEAS. Para vosotros, ¿cuál es el papel que tienen los CEAS en vuestras vidas?
Para mí, muy favorable.
Para mí,
fundamentales. Oh. O sea, fundamental.
Es lo más importante.
Para mí,
nos han ayudado a salir de casa y a desarrollar nuestra mente. Es la única manera de que podamos salir, porque sin los centros sociales y los profesores, yo creo que no saldríamos tanto las personas.
Te relacionas mucho con la gente.
A mí, cuando me quedé viuda, os digo la verdad, yo, gracias a mi médico de cabecera y a las actividades que me buscó Vitorina, que tú la conoces, fue maravilloso. Y ya fui también a las CEAS de allí. Y para mí ha sido lo más grande. Si no, yo hubiera caído al pozo.
Yo, para mí, los CEAS también excelente. Es una forma de que la gente haga sociedad, se relacione, nos relacionemos, vamos, unos con otros. Y yo creo que hoy en día, si una persona se siente sola, es porque prácticamente ella no quiere de sí misma sacar algo positivo.
De acuerdo, total.
Pienso eso, ahora cada una tiene sus ideas.
Yo, nosotras esta y yo conocemos a una, que es de allí también de la Ave María, está obsesionada, la Juli. Está muy obsesionada de que ella tiene todos los males, ella no puede estar sola, ella no sé qué, ella no, que no puede. Ahora se ha cogido el carrito de la compra para andar. Si le dices algo, le parece mal.
Sí, eso ya es la manera de cada persona.
La manera de ser de cada persona.
Son personas inadaptadas y entonces seguramente a lo mejor antes tampoco era feliz, digamos. Pues eso, que son personas que no se adaptan y no comparten y no tienen inquietudes de aprender y de compartir.
Pues yo los CEAS, la verdad, no he hecho mucho uso de ellos porque he estado trabajando siempre, me imagino que como muchas de vosotras. Y luego ya pues con las crías, luego tuve una desgracia muy grande en mi familia, falleció una hija, entonces pues no, me hundí un poco, pero vamos, he salido adelante. Y yo creo que yo luego he trabajado también en los CEAS unos años, estuve trabajando de conserje, entonces yo veía ahí que la gente entraba y salía con una alegría, pero con una ilusión de las, unas iban a pintura, otras a yoga, otras a costura, qué labores hacían. Y bueno, digo, esta labor que están haciendo estas CEAS, yo no lo sabía tampoco, la labor que hacían, hasta que no te metes y lo ves. Entonces yo reconozco que hacen una labor fundamental. Y ahora mismo este año me he apuntado a esta actividad por unas amigas, de paseando la ciudad, porque a mí me gusta mucho salir y estar mucho en la calle y pasear y hablar mucho con la gente, y me encanta. Y el año que viene me estoy pensando apuntar en otra cosa de aquí, de la UPP, que me han dicho que hay muchísimas actividades. O sea que
claro,
yo pienso que la UPP y las CEAS es fundamental.
Es que después también en los CEAS tenemos una suerte de que tenemos una directora, Arancha, que es un encanto, y luego los profesores, que cada uno en su clase... Sí. Es muy responsable.
Yo lo he
cualquier
visto.
Clase que vas, sí. Es que parece que te tratan con cariño.
Yo lo he visto, porque yo ya digo, yo estaba en la puerta, veía entrar y salir a las alumnas, a las profesoras, encantadores. Estuve en la Avenida de Madrid y aquí en el Parque Azul, el de Santiago. Sí.
Pues aquí a Arancha, vamos, le falta tiempo para si vas a consultarle algo, para que ella ponga todo el interés.
Pues maravillosa, la verdad que es una persona.
La felicitamos, Arancha.
Entonces, de momento, siempre tenéis una valoración positiva de los CEAS, ¿no? Por lo que estoy oyendo.
Sí.
Imprescindibles.
Muy positivas.
¿Y recomendáis acudir a los CEAS si una persona padece de este sentimiento de soledad?
Sí.
Al 100%.
Yo, por lo que estoy viendo en mis prácticas, muchas personas simplemente acuden para hablar con alguien. Sí. No simplemente hacer, por ejemplo, el taller de bolillos o pintura. sino para relacionarse, claro, hablar con otras personas y lo que me dice mucho Arantxa, celebrar la vida. Lo que veo es tomarse un café y compartir aquellos momentos. Claro, otras personas me dicen, no, yo solo vengo aquí a aprender porque es un buen método y encima conozco gente. Pero yo lo que más me he llevado es la experiencia esa de compartir la vida, de hablar de los momentos, pues de esos de que tú te sientes sola, pues acudir allí y que estás con otras personas que te acogen.
Y te escuchan sobre todo. Eso es.
Yo es que lo que, o sea, hay gente que va a las clases, y yo conozco algunas, que es que van como si fueran a una academia, van, dan la clase y se van a su casa y ya está. Y eso no es, o sea, por supuesto, los TEAS, la Universidad Popular, eso no es así, no debe ser así. O sea, ir a clases es compartir, relacionarte, intercambiar, aprender hasta el último momento, hasta el penúltimo día, como nos dice nuestra profesora Concha Navejón, hasta el penúltimo día hay que estar aprendiendo.
Yo voy a Pilates ahí a la Ensenada, entonces nosotros tenemos una profesora, pues es muy maja, y dice, sois la clase que más habláis. Bueno, vamos a ver, la decimos, para venir, para estar en misa, pues no, porque no. Yo, por ejemplo, me gusta muchísimo hablar y todas las que estamos alrededor, claro, mis amigas, pues somos iguales. Si es que no me escucháis, porque luego digo, bueno, si es que te queremos entretener para que no corras tanto, porque nos haces unos ejercicios horrorosos y acabamos muerta. Entonces, y hay una señora que dice, shh, shh, y decimos, pero ¿por qué sirva? ¿Por qué dice que nos callemos? Pues dice que porque vamos, que venimos a clase. Bueno, vamos a ver, para ir a clase ya fui cuando era pequeña y tuve que estar callada y me echaban de clase porque hablaba mucho. Ahora ya tengo unos años y nos venimos a hacer las cosas, los ejercicios, pero también hablamos y nos lo pasamos bien y nos reímos. Bueno, o sea, que eso es fundamental.
Mira, yo quería decir que en mi pueblo, donde soy yo, donde yo nací, ha habido un maestro que ya falleció y hizo un centro de las TEAS. Y hizo un colegio y allí va la gente de los pueblos a pasar el rato, hacen comida también, muy barata, vamos a decir así, barata pero muy bien cocinada. Y lo reparten a personas por los pueblos que de la gente que no puede trasladarse allí a comer, pues vienen allá a comer, pero si no, lo llevan a las casas. Y han hecho, van a comer allí, la gente que puede ir, juegan a las cartas, toman el café, pasan la tarde y ha habido, con esto de la pandemia, pues se ha cortado un poco, pero ha vuelto otra vez a... Yo tengo una hermana precisamente viviendo, yo me casé y vivo en otro pueblo, pero tengo una hermana que vive allí, que anda en silla de ruedas, la llevan la comida, la visita una de las TEAS un día a la semana, una tarde a la semana, tiene ayuda por todos los sitios. Está encantada de la vida con los TEAS.
Yo para mí los TEAS, desde luego, lo aconsejo a todo mundo, y no, los TEAS no es para ir a estudiar, yo me parece.
Eso es.
Es solamente pues para relacionarte con la gente. Sí, sí. Tú cuentas una cosa, ellos te cuentan la otra y parece que siempre aprendes de esa persona que a lo mejor contó cualquier cosa que le haya sucedido o mínimamente una receta de cocina.
Eso, aunque sí, sea, y un chiste. Y
entonces
lo que sea,
parece que tú te acoges y dices, pues mira qué bien lo he pasado. Ahora, si no va ahora para estudiar, pues no.
Es como la que nos sirva, nos dice que... Pues eso, no, pues usted, ¿para qué? Pues déjenos en paz,
eso.
Oiga. Venimos a pasar un poco bien y a cambiar un poco de ambiente.
Mira, yo tenía que haber dicho que mi pueblo es Arenillas de San Pelayo.
Anda.
Que seguramente le conocéis.
Sí, lo he oído, sí.
Y Esteban es el que lo anduvo y lo activó. Y encantada con él y los pueblos de alrededor igual.
Yo, en mi actividad de yoga, es encantadora. La profesora llega y estamos todas de corrillo hablando. Y nos deja un ratito hablar, porque nos dice que es muy importante que estemos relacionadas unas con otras. Entonces, nunca nos interrumpe. Y a lo mejor empezamos la clase 20 minutos más tarde. Pues 20 minutos más tarde. Después hacemos yoga y días de vacaciones y demás nos vamos a tomar un cafetito. Todas juntas. En Activa tu Mente hacemos lo mismo.
Muy bien.
Cuando termina la actividad del trimestre, quedamos y tomamos café y echamos una parlada. Pues eso está muy bien, vamos a dos cosas. A relacionarnos.
A clase de Tai Chi y María José, la profesora que es encantadora, vamos... Es que dice, si una llega un poco tarde, ay, perdón, he llegado tarde. Aquí nadie llega tarde. El caso es venir.
Claro.
Y que os equivocáis y en vez de hacerlo con la pierna derecha lo hacéis con la izquierda. No pasa nada. Si es igual, lo importante es venir y hacer el movimiento y hacer y salir de casa y compartir y reconocer eso. Pues mira, es que yo me equivoco en los movimientos. Pues sí, no pasa. Aquí nadie se equivoca. Aquí lo importante es venir.
Eso, claro. Eso nos dice
eso
a nosotros.
Eso te anima, vamos, sales de allí.
Eso nos dice también a nosotros la profesora de gimnasia. Claro. Que lo que podamos hacer, que lo hagamos. Claro. Pero que vayamos y que es para relacionarnos y
claro,
de todo.
Sí,
y Sonia, yo ya te digo, yo estoy loca y contenta con Sonia. Y no, en fin.
Esta ya no es la profesora de Aquagym, que bueno, esta ya es de patronato de deportes. Sí. Pero bueno, Marga, que otra persona, vamos, extraordinaria, dice, aquí no tiene que doler nada. Que a ti te duele, que a uno le duele el hombro y sí, tiene problemas, pues no hace este ejercicio. Sí. Y ya está. Que uno que está más delicado de la cadera, pues ese ejercicio no le viene bien. Pero aquí es que no consintáis, donde vayáis, que os duela algo. Porque aquí venís eso, a ejercitar los músculos y a ejercitar los huesos.
Y la lengua.
Y no os tiene que doler, no tenéis que consentir que os duela nada.
Y cada uno hace lo que puede.
Exactamente.
Está.
A mí una alumna una vez me dijo de dibujo y pintura que ella no quería terminar el cuadro, estaba pintando un cuadro muy bonito, que no lo quería acabar para tener una excusa para comenzar el año que
claro,
viene.
Claro.
Y eso me dejó mucho que
fíjate
pensar.
Fíjate qué bonito.
Claro. Eso sí.
Y otra labor importantísima que hace, que esto ya son los hogares de tercera edad, por ejemplo, aquí, bueno, el de Valentín Calderón es de la Junta y muy bien, yo veo que funciona muy bien. El de la Puebla, vamos, es que es una maravilla. Está Pablo, que es que creo que durante el confinamiento llamaba a los abuelos a su casa a ver cómo estaban, porque no podían ir y él se preocupaba de eso. Las comidas son de verdad estupendas, muy económicas y bueno, es que yo veo que la gente allí convive y está encantada. O sea, yo de verdad que me siento allí cuando voy.
Que no queremos, o sea, que nos aprueben.
Exactamente. Que tenemos muchas posibilidades y...
Para que no nos falten.
Exacto.
Que tenemos que continuar.
¿Queréis hacer unas últimas consideraciones acerca de la soledad o los CEAS? Unas últimas palabras.
Yo creo que más o menos ya está. Sí, yo creo en la soledad, sí. Yo creo que en lo que más, por ejemplo, todas, yo a mí me pongo, es la incompresión algunas veces. Porque a lo mejor estás en una reunión y dices algo y es que no te entienden y parece que es cuando te sientes mal que dices, pero bueno, que me harto de explicar y explicar y no acaban. Entonces a mí eso sí que
puede ser,
sí que me fastidia eso.
Puede ser. Es que yo creo que es que hay que ir a las causas y las consecuencias de esa soledad. Es lo más fundamental, claro, para mí, para llegar a la raíz de por qué una persona se siente sola. Claro, eso es para mí lo fundamental.
Claro. Pero bueno, luego después ya lo piensas.
Pero lo es que tenemos que aprender
no pasa,
a convivir con
esto
ella.
Esto no pasa siempre.
Claro.
Bueno, dices que, esto no pasa siempre. A ver, y lo echas para atrás y ya también, está. Y también, claro, hay profesores que, bueno, los hay muy buenos, pero claro, no todos tienen la misma pedagogía. Quiero decir, hay
claro,
profesores que es que eso, que saben cómo hablar y cómo comunicarse con los alumnos y hay otros que saben un poco menos.
Eso es.
Entonces, y eso es importantísimo, claro, o sea que, pues eso.
No es que no lo sepan, es que sí, a lo mejor no,
bueno,
saben ellos.
No han tratado.
Claro, pues eso, que claro, pueden ser grandes profesores,
sí,
muy brillantes en sus carreras y eso, pero luego no saben comunicar.
Pero a la hora de comunicarse,
saben,
pues no.
Sí, o saben un poco menos, no tienen tanta pedagogía y eso se nota mucho.
Sí, sí,
claro,
sí, de acuerdo.
Pues muchas gracias, chicas.
Aire, ¿qué?
Bueno, voy a despediros yo, si os parece un poco. Gracias por... Ha sido interesantísimo todo lo que habéis contado. Me ha parecido muy, muy interesante las apreciaciones que ibais haciendo, las experiencias. Así que os felicito por estar aquí. Sobre todo porque me parece muy importante la valoración que habéis hecho de los centros sociales, no porque yo también esté trabajando en ellos y sea profesora y me identifique con casi todo. Yo he hecho este trabajo también en mis grupos de Activa tu Mente y porque me identifique con ellos, sino también porque creo que es fundamental eso de salir, de compartir, de eso. Me quedo con algunas de las palabras que habéis dicho para despedir, por ahí, eso, el del compartir, compartir momentos, tiempos, sí, charla, ratitos, un café. Creo que eso es lo que, aunque vivamos solas, o aunque se viva sola, la soledad física no es tanto, sino la soledad esa afectiva, ¿no? Los ratos de compartir, de charla, y eso pues son los momentos, la sal de la vida, ¿no? Y lo importante, me quedo con esa frase que también dice Inés, que dice Arancha, que me gusta mucho, celebrar la vida. Vamos a celebrar la vida y a daros las gracias. Gracias a las personas que habéis estado aquí, que es para algunas la primera vez, para otras ya habéis estado... ¿Para quiénes cuántas son la primera vez? Para ti, bueno, no me acuerdo ahora de los nombres. Pero no será la última, porque yo creo que después de esta vez... Bueno, se va a hacer otro programa, va a hacer Inés otro programa, creo. Pero si no, para el curso que viene, grupo de radio que convocamos en las Ciudades Arancha. Se reinicia Gente Inquieta. Pues gracias, Bego, Ángeles. Bueno, vamos a aplaudir, sí, venga, aplaudir un poco.
Por nosotras, como nos dice la profesora de Tai Chi, siempre terminamos por nosotras.
Pues gracias, Bego, Ángeles, Isabel, Pilar, otra Isabel, Flora y Juani. Juani, te había mencionado, no sé si te había mencionado, sí. Gracias a Inés González, por este trabajo que estás haciendo y espero que saques una matrícula de honor con él. Esto es nuestro deseo. Creo que serás una buena educadora. Sí, y que te avalan. Y gracias también tenemos que dárselas a los encargados, bueno, a las encargadas y el encargado de los centros sociales, que son quienes facilitan y coordinan y tienen esa, bueno, y son esa amabilidad abierta que tenemos, esa conexión con todo el alumnado y que han facilitado y han hecho posible este reinicio de Gente Inquieta en Radio Colores y el trabajo que está haciendo Arancha. Arancha Delgado, gracias, que además Arancha está aquí acompañado al grupo, a Sonia González y a Raúl Aragón. Muchas gracias también a los tres. En el montaje y edición de este programa, nuestro técnico Eduardo Luis de Iscar, a quien también se lo agradecemos, y en conduciendo el programa, quien les habla, Maribel Molina. Un saludo a todas vosotras, un saludo a nuestra audiencia y salud, compañía y a charlar, no en el móvil, no chateando, de viva voz, delante de un cafetito, que eso es salud.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.